Una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Bora en nombre de todos los que lo hacemos posible. Mira por dónde va a ser este día de la Inmaculada Concepción. Un día marcado por noticias económicas. La todavía vicepresidenta Nadia Calviño ha sido la elegida para dirigir el Banco Europeo de Inversiones a partir del mes de enero, lo que obligará a Pedro Sánchez a reajustar el gobierno, a montar una pequeña crisis de gobierno. En este mediodía te vamos a explicar qué es esta institución, que por cierto de lo mejor que tiene es el sueldo que cobra su presidenta. Es un sueldazo. Que se rían los amigos de la ONCE. Aproximadamente 350.000 euros al año, que no está nada mal. Estamos hablando de que esto sale a más de 30.000 al mes. Esto del Banco Europeo de Inversiones es importante para la economía de la Unión, pero no es algo, ¿no?, que la gran mayoría de los ciudadanos nos afecte en nuestro día a día, en nuestro bolsillo. Sí lo es la gasolina, por ejemplo, que repostamos y pagamos el acto. Y que está cayendo como una bendición para todos, que en pleno Puente de la Inmaculada se esté desplomando el precio del petróleo y, por tanto, esté bajando el precio de la gasolina y del diésel que repostamos en las estaciones de servicio, pues oye, es para agradecer. Acumula 10 semanas a la baja y está en su precio más bajo de todo el año. En esta misma fecha, el año pasado, llenar tu depósito medio de 50 litros con gasolina 95 te costaría algo más de 83. Hoy de media te sale a 78 euros. El litro está 10 céntimos más barato. Y más o menos algo parecido ocurre con el diésel. Lo curioso de todo esto es que esta buena noticia llega en un momento en el que no solo sigue la guerra de Ucrania, sino que además continúa el conflicto con Oriente Próximo. Cosas que hacía presagiar a los analistas meses atrás, que nos iban a tener por delante meses complicados hablando del precio de la gasolina. Al final no ha sido así. Afortunadamente, y por buscarle una explicación, es entrar en una telaraña de factores geopolíticos, económicos y hasta ambientales. Cuando preguntamos sobre este asunto a los expertos, a los que entienden, la respuesta suele ser bastante larga, ¿no? Algo complicada. Por tratarte de resumir un poco, se puede decir que la guerra entre Israel y Hamas está localizada por ahora. No se ha extendido a ser un conflicto regional en Oriente Próximo que implique, pues yo que sé, a otros países, de Irán se había hablado, como se temía, vaya, en un principio. Esto ha relajado los mercados, que ahora están más optimistas. También ocurre que a pesar de las sanciones al petróleo ruso y de que Arabia Saudí sigue reduciendo la producción, la demanda mundial no está creciendo demasiado, porque las economías de China, la de Estados Unidos o la de Alemania tampoco lo han hecho. Traducción, que aunque hay menos oferta en el mercado, también hay menos demanda, por lo que el precio se ajusta por sí solo, se mantiene. El que sepa de este mundo del petróleo seguramente puede pensar en mil factores más, como el aumento de las reservas, de los mercados de futuro, pero vaya, que a nivel usuario estas dos ideas te sirvan para explicar y en tres minutos el porqué de este bajón de los combustibles. Lo malo es que estos mercados son una montaña rusa y pueden empezar a subir en cualquier momento por el motivo más insospechado, además, que pienses que puede afectar. A la mayoría de los ciudadanos se nos escapan las claves y tampoco las necesitamos. Seguramente a la hora de apretar el gatillo de la manguera, ¿no?, del surtidor, no seas consciente de todo lo que hay detrás de cada litro. Pero bastante tenemos ya con ser conscientes de lo que nos cuesta. Lo importante es que baje el precio, los porqués ya pasan a un segundo plano. Bueno, pues en este viernes, en este día de la Inmaculada, en esta víspera de todo un fin de semana, están pasando más cosas también que nos afectan y no solo al bolsillo. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, en medio del clima de tensión entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el gobierno de Israel, esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la invocación del artículo 99 de la Carta Fundacional de la ONU. Guterres pretende insistir a los miembros para que presionen a Israel a que declare un alto el fuego humanitario. La reacción del ministro de Exteriores israelí ha sido la de calificar el mandato de Guterres como un peligro para la paz mundial. Así que ahí queda eso. El precio de la luz, por cierto, Sofía, se desploma. Lo vamos a pagar hoy a 21,78 euros el megavatio hora. Es un 74% menos que ayer. Esto responde a una menor demanda, por eso, por el puente de la Inmaculada Concepción. Por cierto, que si ahora estás en casa, los que estén por allí, bueno, pues que aprovechen, porque hasta las 4 de la tarde tarde la luz va a salir a menos de 5 euros el megavatio hora.
¿A poner lavadoras todo el mundo?
Bueno, o encender el aire de estos que tienen en bomba de aire caliente, o hacer un pollo, efectivamente, el horno que puede quedar bastante bien. O patata asada, lo que sea. A esta hora yo ya me como lo que haga falta. Bueno, y hoy hemos conocido la muerte de la actriz Itziar Castro, de 46 años. Era conocida por su papel en la serie Vis a Vis y en películas como Campeones y Pieles, por la que fue nominada, por cierto, a un Goya en 2017. Las causas de la muerte aún no se han confirmado, pero todo apunta a un fallo cardiorrespiratorio. Y el Papa ha anunciado que el 25 y 26 de mayo del próximo año se celebrará en Roma la primera Jornada Mundial de los Niños, una iniciativa del Dicasterio para la Cultura y la Educación para pensar qué mundo vamos a dejar a los niños y, como Jesús, ocuparnos de ellos. Y ha hecho además un nuevo llamamiento a la paz en Ucrania, Palestina e Israel.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas.
Es el protagonista indiscutible de las últimas horas. John Ram, desde luego, protagonista del día y por algo más que el bolsillo que decíamos antes.
Es que ha firmado uno de los mayores contratos de la historia del deporte. Son 550 millones de euros en 4 años por marcharse al Live Tour de Arabia Saudí. Y lo ha justificado de esta manera.
The money is great.
El dinero está bien, obviamente es lo mejor. Pero lo que ya he dicho es también verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al juego y al golf. Pero como marido, como padre y como hombre de familia, tengo el deber con ellos de darles las mejores oportunidades y los mejores recursos posibles.
Más noticias con la sorpresa de la eliminación del Cádiz ante la Arandina. Ha terminado la segunda ronda de la Copa y el próximo martes, 1:00 p.m, será el sorteo de 16avos de final, ya con los equipos de la Supercopa en el bombo. Hoy lo que vuelve es la Liga, lo hace con el Getafe-Valencia. El domingo hay un Barça-Girona y un Atlético de Madrid-Almería y mañana un Betis-Real Madrid. Hoy las guerreras se juegan su pase a cuartos de final del Mundial de balonmano a las 6 contra la República Checa y el Palma Futsal es campeón del mundo de fútbol sala tras ganar anoche la Copa Intercontinental en Brasil.
Ya lo ven que hoy el día también va de sueldos. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ahora mismo hay en España cerca de 2.735.000 parados registrados. Pero lo que son las cosas, porque mientras estamos hablando de que hay casi 3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, que eso es lo que miden las estadísticas, hay profesiones para las que se busca y de manera urgente trabajadores. Según los empresarios, ahora mismo hay 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. ¿De qué profesionales estamos hablando?
El personal mínimamente cualificado para manejar ciertas máquinas en la construcción no aparece por ningún lado. Entonces tenemos ahora mismo 5 o 6 máquinas paradas que podríamos estar funcionando y no podemos coger ciertos trabajos porque esas máquinas no tenemos personal que las maneje. Por más que buscamos, nadie aparece, ni por oficinas de empleo, ni por ETTs, ni poniéndolo en medios de comunicación.
Es Maite y tiene una empresa de construcción en Soria. Como has podido escuchar, le contaba hace un tiempo a Pilar Cisneros en la tarde que resulta muy complicado encontrar a trabajadores que lleven, por ejemplo, una grúa en su empresa. El SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha hecho público un informe en el que señala que hay perfiles que son muy complicados de cubrir ahora mismo. Son, por ejemplo, camareros, albañiles, camioneros o médicos de familia. Entre las causas para que no se encuentren candidatos, según el SEPE, están las condiciones laborales. Otra de las causas es que falta personal de cualificación media, es decir, titulaciones de formación profesional de grado medio y superior. Así que nos hemos propuesto adentrarnos en uno de los centros más destacados, diría yo, que imparten esta formación para ver de qué profesiones y de qué profesionales estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles demandan las empresas? Entramos en el Colegio Salesianos de Atocha. Su director pedagógico de FP es Mariano Garrido. Mariano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles de vuestros alumnos, en qué tipo de grados, en qué tipo de estudios, sabéis ya que van a tener un empleo en cuanto acaben?
Bueno, nuestro centro es fundamentalmente de especialidades industriales y todas las especialidades industriales en el momento actual tienen una grandísima demanda. Como ejemplo, los que terminaron el año pasado en junio, ya les hicieron una oferta de trabajo al 54%, nada más terminar.
Madre mía.
Evidentemente que hay profesiones, hay especialidades con más salidas que otras. Por ejemplo, se quedaron al trabajar el 100% de mantenimiento electrónico. El ciclo de mantenimiento electrónico, todos los alumnos que hicieron prácticas, todos les ofrecieron trabajo ya en las empresas. Igualmente podemos decir de otras especialidades, de otros perfiles, como puede ser programación de la producción, fabricación mecánica, los tradicionales torneros, fresadores, de todo este tipo, ahora evidentemente con las máquinas tradicionales, pero sobre todo pues con CNC y de diseño. Y así podíamos decir pues de otras muchísimas especialidades, como son mecatrónica, como hablábamos de proyectos de edificación, etcétera. En resumidas cuentas, todas las profesiones industriales en el momento actual tienen una gran salida y una gran demanda profesional.
Y para muestra, como nos dices, este módulo, por ejemplo, de mantenimiento electrónico, el 100% de los alumnos que estuvieron el año pasado consiguieron un empleo. ¿Hay empresas que acuden a vosotros para que les informéis de los alumnos que podrían contratar? O sea, ¿que van a buscar directamente el talento allí, a vuestras aulas?
Pues muchísimas. Como ejemplo, el lunes pasado vinieron 10 empresas muy potentes, la gran mayoría, otras no tan grandes, pues porque tienen una necesidad de trabajadores grandísima y vinieron a presentarlo a los alumnos para que después, cuando tengan que hacer el módulo de prácticas en empresa, que empezarán en marzo o abril, pues si lo desean pueden ir a esa empresa a hacer las prácticas y evidentemente posteriormente quedarse a trabajar. Igual podemos decir, pues hace poco recibía un correo necesitando pues electricistas, pero con una eminencia y con una rapidez, porque no encuentran trabajos de electricistas, pues no los están encontrando. Quiere decir que la demanda de empleo que hay en el momento actual, bueno, en el momento actual, ya desde hace bastante tiempo, es muy grande.
¿Tenéis cada año más alumnos? Quiero decir, ¿también en las aulas de los colegios son conscientes de esta necesidad, de que hay determinados módulos, tanto en formación media como en grado superior, que tienen niveles de ocupación altísimos que no van a conseguir en la universidad, o todavía nos cuesta cambiar el chip?
Yo pienso que cuesta. O sea, sí que es cierto que la formación profesional pues va teniendo una importancia mayor y va calando mayor en la sociedad, e incluso el número de alumnos que va de año en año en aumento, pero a pesar de eso sigue habiendo pues una idea de que pues con formación profesional es para otra categoría, que es menor que hacer otros estudios. Y esto pues evidentemente trae consigo pues que no cojan tanto la formación profesional como otros estudios. Uh-huh. Pero como he dicho, van aumentando, ¿eh? Este año se cree que hay en cerca de 1.300.000 estudiantes de formación profesional, cosa que si vamos a hace unos años, simplemente al año 16-17, eran cerca de 800.000, o sea que
se nota el incremento, sí.
Se va notando el incremento, eso sí que es cierto que se va notando el incremento, pero con todo y eso yo creo que hace falta una orientación por parte de los profesores y una orientación en todos nuestros centros de secundaria, de bachillerato, para que informen y digan la gran importancia que tiene la formación profesional.
Hay que hacer más pedagogía. Quiero incorporar en esta conversación contigo, Mariano, a una de vuestras alumnas. Es Carlota Portillo, tiene 20 años y estudia el grado superior de automatización y robótica industrial. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal te va en la FP?
Pues muy bien. Como ha dicho mi director, por ejemplo, es una rama que hoy en día se están fomentando mucho y que a lo mejor cuesta más incluir a gente, sobre todo nosotras las mujeres, pues nos vemos un poco cohibidas en este sector, porque no nos vemos capaces, a lo mejor nos vemos más capaces en otra rama como la salud, y es importante fomentar que también podemos hacer este tipo de estudios, ¿no?
Claro, en salud o en educación. Automatización y robótica, ¿a qué esperas dedicarte el día de mañana, por ser concreto, ¿no? ¿Qué salidas profesionales estamos hablando que tendrás?
Pues técnicos, por ejemplo, en líneas de automatización. O sea, es muy amplia la rama de salida. Donde más te encuentres cómodo. O sea, nosotros tenemos como una parte de diseño, una parte de supervisación, ¿no? De mantenimiento. Entonces, donde tú te ves un poco más, pues es tan ampliar la salida. Porque donde tú encajes mejor, vas a encontrarte mejor y vas a trabajar mejor y rendir. Que es lo importante, ¿no? Estar a gusto para rendir al 100%.
Creo que empezaste una carrera. Creo que empezaste una carrera, ¿no? El de aparejador, ¿puede ser? Y después decidiste cambiar a la FP. ¿Cuáles fueron esos motivos del cambio? Que quizá hay muchos que se puedan llegar a identificar con tu caso.
Pues quizá el movimiento de masas, ¿no? Que te acabas el bachillerato y lo que esperan de ti es que te metas a la universidad a seguir tu trayectoria y no te encuentras cómodo. Hay muchas personas como yo que a lo mejor los primeros años tanta saturación de no es lo que me gusta, de verdad voy a trabajar de esto durante toda mi vida. Ver que hay más opciones. Y en las FPs hay tantas opciones para elegir donde puedes de verdad hacer algo que te guste y desarrollarte al 100%. Yo me pasó un poco que pues los primeros años de ingeniería estaba un poco regular, como muchos de mis compañeros, y tomé la decisión de irme, porque creo que era lo mejor, lo que mejor me venía. A lo mejor otros compañeros que se han quedado,
claro,
pues siguen ahí con la duda. Y creo que lo mejor es hacer lo que te gusta, donde puedes sacar el 100%.
Pues nos quedamos con ese mensaje, hacer lo que te gusta. Y si encima hay trabajo, pues mejor que mejor. Industria, telecomunicaciones y salud son los sectores en los que más se está demandando gente ahora mismo, porque sí, hay paro en España, pero siguen faltando trabajadores en algunos ámbitos. Carlota, Mariano, que muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y en este día festivo. Buen fin de semana a los dos.
Muchas gracias, feliz día.
Días mundiales para todo, ¿a que sí? Que el de la croqueta, que el del huevo frito. Y claro, aprovechando que en el puente la gente viaja mucho, se amplía la cartera de destinos, pues hoy se celebra el Día Mundial de Viajar en el Tiempo. Volver a 2010 y vivir el Mundial de Fútbol, viajar a los años 50 y tomarte un café con Pablo Picasso, o por qué no viajar al futuro, al año 2100, para ver cómo está la humanidad. Sobre esto te queremos preguntar hoy aquí en Mediodía COPE. Si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Viajarías al pasado, al futuro? ¿Te quedarías en el año en el que estamos, en el 2023? ¿Te gustaría vivir algún momento histórico? O a lo mejor, ¿te gustaría que pasara algo en el futuro y coincidir con alguien en especial? Bueno, pues cuéntanoslo en el 637-230000. Ahí nos envías tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Y como cada viernes hasta ahora tenemos un consejo, de los mejores consejos que nos llegan cada viernes, de la mano de Leroy Merlin, Sandra.
¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo: diseño personalizado, transporte e instalación, con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a tu medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis-Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo lo que me invade. No sé tú, pero yo en la nevera suelo tener huevos, algo de carne, leche, verduras, fruta, por supuesto. Para que todo eso llegue al mercado, al súper o a mi nevera, pues tiene que haber un ganadero, un agricultor, que ha echado horas en el campo trabajando. Son profesiones complicadas, levantarse cuando no ha amanecido, terminar cuando es de noche, pasar frío, pasar calor y no disfrutar, como el día de hoy, ¿no?, de un día festivo. Pero el caso es que la ganadería, la agricultura, sufren de algo en común, la falta de relevo generacional. No tienen a jóvenes que quieran dedicarse a ello y eso está provocando que muchas explotaciones echen el cierre. Pero claro, siempre hay excepciones. Alba tiene 25 años y tras pasar 5 años en Granada, donde se licenció en Ciencias Políticas, ha vuelto a Casabermeja, un municipio de 3.500 habitantes en la provincia de Málaga, el pueblo que la vio nacer. Alba se encarga nada más y nada menos que del cuidado de 480 cabras. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hablábamos de jóvenes que aspiran, pues yo que sé, a trabajar en empresas, en robótica industrial, en la industria. ¿Tú en qué momento, una veinteañera, con la carrera de Ciencias Políticas, dices que me vuelvo al campo a cuidar de las cabras?
Bueno, nunca te desvinculas, ¿no? Al final teníamos el negocio en casa. Y cuando termino en la universidad me doy cuenta de que todo el mundo aspira a algo que no está desnaturalizando. Y yo tenía un trabajo totalmente natural en mi pueblo, tranquila, en mi casa y con mis animales, que me produce pues mucha satisfacción. Es un trabajo duro, como tú decías antes, pero también es un trabajo que te brinda muchas cosas bonitas. Y me quedo con lo bueno, además un trabajo que de la mano de la robótica y de la mano de las nuevas tecnologías está implementando muchas nuevas herramientas de trabajo que nos facilitan también nuestra labor día a día.
Cosas malas, como que, por ejemplo, podríamos decir, más allá de lo duro de a veces del frío de estos tiempos, que, por ejemplo, hoy, un día de la Inmaculada, uno no se tome fiesta, como hacen los ganaderos de España, porque los animales tienen que seguir comiendo. Cuéntanos cómo es tu día a día, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues nosotros nos hemos levantado esta mañana a las 6.
Fíjate.
Hemos tomado el cafelito y nos hemos ido para la explotación. Hemos empezado a ordeñar. Ordeñamos ahora mismo unas 200 cabras. Y después de ordeñar, le hemos puesto su comida y ahora mismo estábamos poniendo el agua y nos vamos para la casa. Mira. Y después a la tarde otra vez la misma rutina. Además tenemos chivitos pequeñitos, hay que estar pendientes de que no les pase nada, de que hayan comido, de que estén todos bien, despertarlos para que coman. En fin, un trabajo también extra en determinadas temporadas.
Claro. Decíamos, Alba, que por ejemplo uno de los inconvenientes, más allá del frío o de las horas que se echan, ¿no?, de trabajar los días festivos, tiene en cambio cosas, aspectos positivos. Yo creo que la mayor envidia que nos dais a los que vivimos todos los días en una ciudad es el estrés, ¿no? La tranquilidad con la que se vive allí. ¿Me equivoco o no?
No te equivocas. Yo que he vivido en ciudad era lo que más echaba de menos. El estar aquí en mi casa, tranquila. Hoy que aquí hay un nubecita, pero hace un poquito de sol. El disfrutar de estar solecito cuando sale, tranquilo, sin un coche y sin nadie que te transmita prisa, ¿no? Porque al final entre nosotros mismos nos contagiamos cuando vemos a la gente, mucha gente alrededor corriendo con prisa, nos la contagian a nosotros mismos.
La verdad que sí, es inevitable. Vemos a la gente corriendo en el metro y salimos todos de golpe, tun, 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 ¿verdad? Y simplemente, aunque uno trabaje muchas horas, las trabaja de otra manera, ¿verdad?
Sí, se lleva mucho más fácil.
Oye, Alba, ¿por qué crees que otros jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura o a la ganadería o vivir en pueblos pequeños de la España vaciada?
Uy, pues yo creo que ahí también se mezcla un factor social, ¿no? Es que no, la sociedad no es consciente de que hoy en día pues hay muchas herramientas de producción y no es consciente de que somos un pilar fundamental. Nuestra soberanía alimentaria depende de cuántos agricultores y ganaderos haya. Si la gente joven no conoce y no apuesta por dedicarse al sector primario, tenga la formación que tenga. De hecho, hay que formarse para trabajar en una explotación agrícola. Entonces, pues, y de manera social siempre nos han dicho, ¿no?, que el trabajo en el sector primario es para quien para quien no tiene formación o porque es un trabajo muy duro, siempre se ha delegado a la pobreza, un vínculo entre el sector primario y pobreza, ¿no? Y esto está, tiene que cambiar, porque en realidad no es así.
Claro, y para eso das, creo, charlas en instituto sobre la necesidad del relevo generacional. Oye, ¿qué les cuentas a los chavales y qué feedback te devuelven ellos, ¿no? ¿Qué respuesta te dan?
Pues sí, de la mano de la organización agraria COA y Diputación de Málaga estoy impartiendo una charla en municipios de menos de 20.000 habitantes y los niños de instituto se asombran, ¿no? Porque al principio les choca mucho de que yo, joven, con formación, vaya allí y les cuente todo lo bonito y que además por la tarde y por la mañana estoy ordeñando 400 animales, 200 animales la mayoría de los días y dándoles de comer.
Y lo rica que estará, lo rica que estará esa leche, madre mía.
Claro, y al final se dan cuenta y me devuelven el feedback de que no son conscientes ni de la formación que hay al respecto ni de las nuevas formas que hay de producir y de dedicarse al sector agrario.
Pues es bueno que para eso lo cuentes. Alba Montiel, que con 25 años, tras pasar 5 en Granada y estudiar ciencias políticas, se ha vuelto al pueblo a alimentar y sacar adelante una explotación ganadera con nada más y nada menos que casi 500 cabras. Muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros hoy aquí en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y por este granito de dignificar un poquito el sector.
Pues claro que sí. Gracias, Alba. Feliz día.
Igualmente, un saludo.
Seguimos en Mediodía Cope. Enseguida tiempo para repasar todo lo que ha pasado este día, que también pasan cosas, sí, los festivos.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Clean is Good no tiene buenos modales.
Trabajo sucio, eliminación.
Sus métodos son discutibles.
Todo acaba de la misma forma.
Pero si hay que disparar...
Oh, eso me conforta.
Es el más rápido. Licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
Y después... un botín de $500,000.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Cerrola, Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ahora para repasar toda la información, las noticias de este día, de este 8 de diciembre, donde acaba de terminar en Bruselas la reunión del ECOFIN, del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Sobre la mesa estaba el consensuar las reglas fiscales que condicionarán el gasto público de los países miembros. Veremos en qué queda la cosa. El objetivo de los ministros será cerrar el pacto antes de fin de año para que dé tiempo a formalizarlo de cara a las elecciones europeas de 2024. Estaremos pendientes de las conferencias de prensa que arrancarán en unos minutos. Y todo esto en un día en el que se ha designado a Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
La elección todavía tiene que ratificarse formalmente en el órgano de gobernadores del banco y será en enero cuando tome posesión para convertirse en la primera presidenta española en esa institución. Estamos celebrando hoy el Día de la Virgen de la Inmaculada. El Papa visitará la Basílica de Santa María la Mayor. Allí donará la Rosa de Oro y rezará por el fin de la guerra.
Oggi pomeriggio mi recherò prima a Santa Maria Maggiore e poi in Piazza Spagna.
Esta tarde me acercaré primero a Santa María la Mayor y después a la Plaza de España a rezar a la Virgen. Os pido a todos, especialmente a los fieles de Roma, que os unáis a mí en este gesto de fe a la Virgen, rezando en particular por la paz. La paz en Ucrania, la paz en Palestina e Israel y en todas las tierras heridas por la guerra. Pidamos la paz, que los corazones se pacifiquen, que llegue la paz.
Hablando de guerra, por cierto, acabamos de conocer que Vladimir Putin, el presidente ruso, se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2024. Qué sorpresa, ¿verdad? Lo ha dicho durante una ceremonia en el Kremlin a militares condecorados. Sigues en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 8 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia. El saludo de Mario Alcudia.
Queremos llevar su esperanza con gestos sencillos de acogida a aquel que viene de fuera, al extranjero. Con gestos de escucha y diálogo al que piensa diferente. No podemos esperar que otros, que los políticos o que los gobernantes puedan hablar entre ellos si a veces no podemos hablar entre nosotros, en nuestras propias familias. Con gestos sencillos de mansedumbre en la familia, en el trabajo, que frene las pequeñas o grandes violencias que vivimos a nuestro alrededor.
Es el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Anoche, durante la vigilia de la Inmaculada, que se celebraba en la Catedral de la Almudena, que este año ha tenido como lema "Orando con María nos abrimos a la esperanza". Ayer en esta celebración se nos invitaba a acoger de manos de la Virgen la luz que ha de brillar en medio de este contexto de pesimismo y de preocupación por el presente. En esa misma línea, este viernes, este mediodía, solemnidad de la Inmaculada, el cardenal Cobo ha presidido la Eucaristía, en la que el arzobispo de Madrid ha reflexionado en torno a la pregunta del Evangelio "¿Dónde estás?", que debemos hacernos cada uno de nosotros. En este sentido, ha presentado a María como el gran camino de restauración para nuestras vidas.
Necesitamos síes para que Dios siga transformando nuestro mundo. Necesitamos síes para una vida nueva y para que Dios siga restaurando y restaurando a la humanidad. Y en este día de hoy, por eso, queremos agradecer los síes que dais cada uno de vosotros.
Por cierto, que en esta celebración los nuevos vicarios episcopales y sectoriales han dado sus síes también, han dado inicio a su oficio, haciendo profesión de fe y prestando su juramento de fidelidad. Juan Pedro Gutiérrez Regueira como vicario episcopal de la 1, Óscar García Aguado de la 5, Jesús González Alemani de la 7, Juan Carlos Merino Corral como vicario del clero, Manuel Francisco Mora Quintana como vicario judicial y Eduardo Aranda Calleja como canciller secretario. Pues ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de diciembre.
Desde el punto de vista pastoral es interesante.
La primera...
Vamos a comenzar el repaso a la vida de la Archidiócesis de Madrid. El domingo pasado iniciábamos el tiempo litúrgico de Adviento. El delegado de liturgia, Daniel Escobar, dice que hay que cuidar con detalle todos los signos en este tiempo de preparación a la Navidad, en el que celebramos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros.
Desde el punto de vista pastoral es interesante que nuestras parroquias fomenten el cuidado de la espiritualidad de estos días. Algo que se puede tener en cuenta desde varias perspectivas, desde la lectura orante y sosegada de la palabra de Dios, a través de charlas de formación litúrgico-espiritual que expliquen el sentido y el modo de vivir este tiempo, el fomento de la celebración del sacramento de la penitencia y también la colocación y bendición de la corona de Adviento.
Vamos con más asuntos. Como te adelantábamos en este espejo el viernes pasado, el cardenal Cobo inauguró sus vigilias de oración con los jóvenes Velad y Orad, que se van a celebrar cada primer viernes de mes. Además de la oración en torno a la palabra y adoración al Santísimo, los jóvenes tienen oportunidad de hacer algunas cuestiones al arzobispo de Madrid. Entre esas preguntas, ahora que vamos a celebrar la Navidad, el arzobispo de Madrid les preguntaba si el Señor encontrará sitio en sus vidas. Y es que, desgraciadamente, explicaba el cardenal Cobo, a veces no estamos atentos a reconocer a Jesús para poder acogerle.
La primera Navidad, que es para lo que nos preparamos, María y José hicieron un camino y ahí empezó. Ahí empieza un poco el Adviento, ¿no? El Adviento es como ese camino que José y María hicieron, donde tú estás también. Es el camino que vamos haciendo continuamente, pues María y José también hicieron un camino. Hicieron un camino con Jesús dentro, que lo llevaba María. La gente veía a una parejita joven que iban desde Nazaret hasta Belén, pero era el camino que hizo Dios. Y resulta que este Adviento, si estás dispuesto, Dios puede hacer también este camino para ir a donde tenga que ir contigo.
Te cuento también que el Seminario Conciliar de Madrid está celebrando esta semana un amplio programa de actividades con motivo de la solemnidad de su patrona, la Inmaculada Concepción. Los actos van a concluir esta tarde con una Eucaristía a las 6:30 de la tarde que presidirá el cardenal José Cobo, concelebrada por el rector y los formadores, además de numerosos sacerdotes, una celebración a la que van a asistir también los seminaristas, incluidos los del seminario menor, acompañados por sus familias. Y más asuntos, la hermandad de Nuestra Señora de Loreto, en la parroquia que lleva su nombre, en la colonia de Iberia, en Barajas, administrada por la Orden de los Agustinos Recoletos de la provincia de Santo Tomás de Villanueva, ha preparado un amplio programa de cultos en honor a la Virgen, patrona de la aviación y de los hogares cristianos, con motivo de su festividad litúrgica. Hasta mañana celebran cada día la novena a las 7 de la tarde. El domingo, el día de la fiesta, varias eucaristías en honor a la patrona, la de las 10 de la mañana, presidida por el párroco Victoriano Sánchez, y la más solemne a las 11:30, a cuyo término la imagen de Nuestra Señora de Loreto será portada por costaleros y va a recorrer en procesión las calles cercanas al templo. De la profunda devoción en este barrio a Nuestra Señora de Loreto nos habla el párroco Victoriano Sánchez.
La devoción a Nuestra Señora de Loreto ha ido creciendo a lo largo de estos años. Gran parte de los primeros feligreses eran empleados de Iberia y acogieron con entusiasmo a la madre de Loreto, patrona de la aviación y de los hogares cristianos. En la década de los años 90 del siglo pasado se creó la hermandad de Nuestra Señora de Loreto y en todo momento ahí ha motivado la devoción a la madre de Loreto. Como decía el Papa Francisco, es 2019, Loreto es un lugar privilegiado para contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y aprender en la escuela de María.
Y un asunto más, el próximo domingo, 17 de diciembre a las 7 de la tarde, el Teatro Monumental acoge uno de los principales conciertos sinfónico-corales que se van a poder escuchar en Madrid estas Navidades. Se trata del concierto Magnificat Anima Mea, con la participación de Quórum Vocal Madrid, Madrid, el coro de la Universidad de San Pablo, el coro de voces blancas Massimiliano Kolbe y la orquesta Music As. El concierto se va a dividir en dos partes, la primera dirigida por Maximilian Kefenhula, contará con obras de Haydn y Mozart, y la segunda una primicia en Madrid, porque estará compuesta por los magníficas de Bach y Kuhnau, y será dirigido por el director del coro de la Universidad de San Pablo, José María Álvarez Muñoz.
Con dos magníficas, uno de Johann Sebastian Bach y el segundo de Johann Kuhnau, la misa San Juan de Dios de Haydn y el Laudate Dominum de Mozart. Estáis todos cordialmente invitados. Será un concierto homenaje a la Navidad, al tiempo de Adviento y a la celebración cristiana.
Por cierto, que las entradas están ya disponibles tanto en la web, en entradas.com, como en las taquillas del Teatro Monumental. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la primera feria monástica que se celebra en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor. Hasta el lunes tienes la oportunidad de conocer y degustar los productos estupendos que se hacen en los conventos, ayudando así a los monjes y monjas contemplativas. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Clint Eastwood no tiene buenos modales.
Trabajo sucio, eliminación.
Sus métodos son discutibles.
Todo acaba de la misma forma.
Pero si hay que disparar...
Oh, eso me conforta.
Es el más rápido. Licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
Y después... un botín de $500,000.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero. familiafernandezribera.com.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 8 de diciembre, en este Día de la Inmaculada. Desde el miércoles y hasta el lunes, la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid acoge de 11 de la mañana a 6 de la tarde todos los días la exposición y venta de más de 900 variedades de productos de la tradición y la vanguardia realizados en 80 monasterios de vida contemplativa. Todo ello en la primera feria monástica que lleva a cabo la Fundación Contemplare, cuyo fin es la ayuda a los conventos, a los monasterios de toda España, tratando así de no solo ayudar a estos hombres y mujeres a seguir adelante con esa importantísima misión de rezar por la humanidad, sino, bueno, pues además difundir con iniciativas como esta la riqueza que supone para la humanidad la vida contemplativa. Vamos a hablar de todo ello ya con la directora de la Fundación Contemplare, con Alejandra Salinas. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Esa fascinación y ese empeño que os mueve en la Fundación, decía, por la vida contemplativa, no tiene límite y desde luego una prueba es esta primera feria monástica de la que estamos hablando. Creo que uno al acceder a esa Casa de la Panadería, Alejandra, tiene la sensación de acceder o de cruzar el portón de un monasterio, ¿no?
Ay, pues me encanta que digas eso. Pues sí, porque es una estética, claro, las bóvedas, las columnas. Cuando hemos llegado allí decíamos, pues que esto puede ser más perfecto. Y está todo decorado con los escudos los escudos de las órdenes que ha pintado una voluntaria y que ha quedado fenomenal. Entonces la estética es muy monástica, pero es que el entorno es muy monástico y muy único. Y bueno, el Salón Real es una cosa espectacular, tiene unos frescos y unos tapices que vale la pena visitar. Entonces, claro, estar en un sitio tan tan emblemático y tan bonito, pues que nos tiene embelesados.
Qué bueno. Desde la Fundación todo el año estáis trabajando en este apoyo, en esa ayuda, también comercialización de productos en vuestra sede en Aravaca. Y al llegar a esta fecha, si cabe aún más, lo preparáis todo con un poquito más de cariño y cuidado. Pero claro, contabas que hacerlo en ese lugar era como también un sueño, ¿no? Por el lugar, por la oportunidad de mostrar, decía, en torno a 900 productos, ¿no? Que se hacen con tanto mimo, con tanto cariño en los monasterios. Vosotros sois testigos de ello, ¿verdad?
Pues sí, porque claro, la Plaza Mayor en Navidad es un sitio donde todo el mundo viene en familia con la idea de comprar una figura de Belén, con la idea de comprar el muérdago o la corona de Adviento, que del famoso mercadillo que tantas cosas tienen, y nosotros nos hemos unido a este tirón que llama tanta gente y aportando pues el punto monástico y bueno, pues espiritual, ¿no? Es decir, bueno, aquí también estamos junto a ellos vendiendo estos productos que para ayudar a estas personas que viven una realidad muy especial y que vale la pena, bueno, primero comprar los productos y segundo, pues oye, si en la caja, si te ha gustado el nevadito, pues oye, ¿por qué no investigar dónde está y cómo conocer a esa comunidad, ¿no? Pues pues reanudar esa relación que tenía antes la gente mucho más consolidada con los contemplativos, pero claro, hoy en día pues vamos más rápido, hay menos, bueno, había más tradición, ¿no?, de uno de los hermanos que acababa siendo contemplativo o alguien tenía una tía, pues eso está un poquito pues ha caído más en desuso. Pero claro, la gente luego luego la gente lo descubre y le parece fascinante, y además es que es culturalmente fascinante, porque siempre son monumentos interesantes, algunos, en un 30% de los casos, los monasterios son bienes de interés cultural, entonces estás haciendo turismo, estás viendo algo muy auténtico, muy artesanal, y estás viendo una realidad muy distinta y muy interesante.
Es cierto, es difícil, ¿no?, apasionarse por la vida contemplativa cuando uno la conoce un poquito más cerca. Estamos, Alejandra, en pleno Puente de la Inmaculada. En Madrid hay muchos turistas también estos días. ¿Cómo ha sido, cómo está siendo la acogida en estos dos días y medio desde que abristeis las puertas?
Pues mira, estamos sobrecogidos por la respuesta de tanta gente que ha venido. Porque claro, se supone que el Puente de la Inmaculada hay mucho turismo nacional. Es verdad, la gente viene de todas partes, hay gente de todas las edades, hay jóvenes, hay mayores, hay gente que hace, está esperando un rato largo en una cola para entrar y comprar, y salen con las bolsas cargadas. La verdad es que, bueno, estamos encantados, y los monasterios más.
La Fundación Contemplare nació hace ya 6 años, sois un grupo de personas, muchos provenientes del mundo de la empresa. Lo que os mueve, entre otras cosas, es ese deseo, ¿no?, de sumar, lo decíamos, vuestro granito pues a la ayuda, a la vida contemplativa a través de esta labor. No aportáis en la parte que ellos ya hacen muy bien, que es la elaboración de los productos, sino donde más necesidad tienen, ¿no?, que es en el vender, en el difundir el fruto de su trabajo, desde mejorar su presentación hasta la comercialización, la distribución. Qué importante es esta labor, ¿no?, que lleváis también a cabo.
Pues sí, lo que pasa es que nosotros sí, luego el resto del año, porque claro, ahora es cuando más se ve que, bueno, los mercadillos de Navidad, que desgraciadamente la venta es muy estacional, y eso nos tenemos que adaptar a eso, y el esfuerzo es mayúsculo en esta época, pero el resto del año es más de asesoramiento, y asesoramiento engloba cualquier cosa. Es decir, a lo mejor hay un monasterio que tiene un producto que vende muy bien en una época del año, pero el resto del tiempo está en la penuria, ¿no? Entonces decimos, cuando, o sea, intentamos asesorar, decir, pues a lo mejor hay otros productos que se pueden hacer, buscar una, o sea, que engloba todo, ¿no? Es decir, ¿por qué no elaborar algún producto de una receta un poco más actual, que sea complementario, que permita vender todo el año? También el hecho de estar en, bueno, ser fundación y estar allí, pues hay gente que te contacta, nos ha pasado, pues una persona que vino y dijo, yo quiero legar mi know-how de hacer helados, que llevo 30 años haciendo helados y quiero donarlo a un monasterio, buscarme un monasterio. Entonces, bueno, nos metemos en unos líos muy geniales, porque no hay nada que se parezca, ningún proyecto se parece al anterior, y vamos aprendiendo, y lo que, sea, lo que nosotros podemos aportar es que conocemos la realidad del mundo y luego que nuestro objetivo absoluto es respetar a los contemplativos. Es decir, no se trata de decir, les voy a organizar su obrador. No, no, no. Ellos, claro, al final siempre te tienen que volver a la realidad de decir, vamos a ver, es que nuestra prioridad es rezar por el mundo. Ajá. Entonces, no me cambies mi obrador, apórtame una idea que a lo mejor luego voy a abrazar, lo vamos a discutir, vamos a hacer nuestro cónclave interno y entonces, pues venga, vamos a lanzarnos. Y algunos proyectos salen y son muy divertidos.
Qué bueno. Bueno, pues todo esto hasta el domingo en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, donde pues eso, puedes conocer de cerca esos más de 900 productos, donde también puedes escuchar de primera mano el testimonio de algunos de estos monjes y monjas de vida contemplativa. Y yo le agradezco mucho a Alejandra Salinas pues ese trabajo tan estupendo que hacen para acercar y para ayudar a la vida contemplativa que tanta falta nos hace. Un abrazo, Alejandra, y gracias por vuestra tarea.
Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 8 de diciembre.
La Navidad que no ves también está ahí. Por eso en Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Únete a Cáritas.
Pues así suena el vídeo de la campaña de Navidad de Cáritas que se ha presentado esta semana. Con el lema Esta Navidad tú tienes mucho que ver, este tiempo de Adviento y Navidad, que es un tiempo especial y diferente en el que contemplamos cada uno desde nuestra particular ventana, el nacimiento de Jesús. Nos recuerdan en Cáritas Madrid que tenemos la oportunidad de ver mejor la realidad que nos rodea y de abrir la ventana para no dejar pasar de largo los signos de una vida nueva que hablan de esperanza y que se traducen en acoger a las personas y a las familias más necesitadas. Vamos a saludar y hablar de este asunto con la secretaria general de Cáritas Madrid, con Pilar Algarate. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mario.
Esta Navidad tú tienes mucho que ver, un lema muy actual en un contexto como el que vivimos, decía. Hay que afinar, ¿no, Pilar, la mirada para ser capaz de reconocer al Señor que nos nace en medio de esta humanidad pues tan frágil y con tanto dolor a nuestro alrededor, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que, bueno, estos días y paseando por el centro de Madrid, esto se nos puede olvidar, porque vemos muchas luces, pero a lo mejor no vemos pues a esas personas que lo están pasando mal y que cada día pues a nuestras puertas, a nuestras parroquias, están llegando familias con la maleta, con los niños, y que, bueno, pues tenemos que mirar, que tenemos que saber ver un poquito más allá y abrir esa ventana que decimos en esta campaña para acoger a todas estas personas.
Y todo esto, Pilar, además, en plena sintonía con la primera carta de nuestro arzobispo, la primera carta pastoral titulada Abriéndonos a un nuevo comienzo. De hecho, el Adviento, la Navidad, es ese nuevo comienzo también, ¿no? Que nos regala un año más el Señor, y esto puede hacerse pues practicando cada día con gestos concretos el amor, la justicia, la fraternidad, como nos recordáis también vosotros.
Sí, y en un momento también en este año de su lema tenemos dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En un mundo, bueno, pues que está lleno de guerras, que también generamos momentos de conflicto en nuestro día a día, y como tanto nos dice el cardenal como el papa, pues tenemos que sentarnos y dialogar en un momento también de luz que este niño nos trae.
Nos recordáis siempre en estas campañas, ¿no?, como desde la atalaya privilegiada, que son las acogidas parroquiales, las obras y servicios de Cáritas Diocesana de Madrid, pues digo, el comprobar cómo muchas familias, también mayores, jóvenes, están en una situación de vulnerabilidad. Esa mirada, Pilar, debe convertirnos en personas sensibles, ¿no?, a esta realidad de pobreza y de necesidad de la que estamos hablando.
Sí, esa mirada nos hace cambiar también un poco nuestra forma de ver la vida, de ver a los demás, de estar cercanos, de, bueno, pues que no se necesitan tantas luces a veces para ser feliz, sino, bueno, pues sentarnos a hablar, acompañar a las personas que peor lo están pasando, y que a veces no solo la parte económica, sino también la soledad que vivimos en esta Navidad.
La campaña se lanza, estamos diciendo, en esta segunda ya casi semana de Adviento. Recordamos que la venida del Señor pues es sencillez, novedad, desde ahí ese compromiso también, ¿no?, para no dejar a nadie fuera, esa acogida como la base de esa nueva humanidad. ¿Cómo aplicáis este reto? ¿Cómo tratáis de llevarlo, si cabe, un poquito más en estos días, porque vuestra labor es durante todo el año?
Sí, queremos sensibilizar en esta Navidad del nacimiento de Dios en un portal sobre la realidad que viven muchas personas y familias. El otro día, en el Día Internacional del Voluntariado, lo hablábamos. Nosotros como voluntarios tenemos que transmitir lo que estamos viendo, y en Cáritas Madrid son más de 8.000 personas las que día a día atienden a más de 120.000 personas. Entonces, el que nosotros seamos testigos y que llevemos esa luz para que los demás puedan ver lo que está pasando y que puedan ser sensibles, porque nuestro objetivo también es lograr que la solidaridad sea un compromiso de vida, que nos lleve a un cambio y a la mejora de tantas personas y familias rotas y necesitadas.
Tú lo decías al principio, ¿no? Corremos el riesgo de no darnos cuenta, pues, paseando por nuestras calles, pero qué paradójico, ¿no? Que mientras se despilfarra también, asistamos en estos días a ese consumo, pues, compulsivo, ¿no? Que bueno, pues a veces nos hace olvidarnos o no darnos cuenta, ¿no? Pasar de largo ante la persona que está a nuestro lado y que tanta necesidad tiene, ¿verdad?
Tanta necesidad y tantas cosas que aportar, que hay a veces que nos ponemos en un nivel así superior, pero dices, lo que me aporta la persona cuando nos sentamos y compartimos y cómo nos ayudamos entre los dos. Que eso también es fundamental, el ver lo que me aporta el otro.
Oye, Pilar, ¿y cómo celebráis la Navidad vosotros ahora en Cáritas, además de con esta campaña? Me imagino que también hacéis muy presente en todos vuestros centros, proyectos, para que, bueno, pues el Señor también nazca en todos ellos, ¿no? Y hacérselo ver también a todas las personas que viven y que de alguna forma están con vosotros.
Pues estos días en la mayoría de nuestros centros también estamos ensayando y poniendo música, porque el viernes tenemos un festival de villancicos en la parroquia San Juan de la Cruz, y bueno, pues desde ahí también poner un poquito esa alegría al día a día de nuestros compañeros en los distintos proyectos, esos encuentros con las personas que, bueno, pues que van a preparar las cenas. Esas cenas que no es solo la comida, sino el que haya alguien que se siente a mi mesa. Y que eso, a veces pensamos que solo con dar la cena o con dar la comida es suficiente, y dices, no, es sentarnos y cenar juntos y comer juntos y ver, bueno, pues esa luz y ese camino que ese niño Dios nos trae.
Pues esta Navidad, tú tienes mucho que ver, esa campaña de Navidad de Cáritas en este 2023. Pilar Algarate, secretaria general de Cáritas de Madrid, gracias por estar con nosotros. Y si no nos vemos, por adelantado, una feliz Navidad. Un abrazo fuerte.
Feliz Navidad, Mario.
Ahora te quedas con Sofía Buera, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 8 de diciembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta tarde el Papa Francisco, con motivo del Día de la Inmaculada, va a ir a una de las basílicas más importantes de Roma. Hablamos de Santa María la Mayor. Allí se encuentra el icono de la patrona de Roma, Salus Populi Romani, que quiere decir como la protectora del pueblo romano. Es una imagen muy querida en la ciudad y también por el Papa Francisco, quien siempre la visita antes y después de todos sus viajes. Esta tarde Francisco va a entregarle a esta Virgen una distinción muy especial, la Rosa de Oro, una escultura de un jarrón que lleva dentro esta flor. Está realizada con oro, pero su verdadero valor está en lo que simboliza, el cariño y devoción a la Virgen. A lo largo del mundo, esta rosa tan solo la tienen unas 20 imágenes de María. España cuenta con dos. Una de ellas la entregó el Papa Francisco hace 2 meses a la Virgen de Montserrat.
Pensemos en estos 800 años de presencia en Montserrat. Cuántos fieles visitando su santuario, desgranando las cuentas del rosario, pidiendo con humildad y sencillez a la Moreneta su intercesión por ellos, por sus seres queridos.
Se la entregó con motivo de los 800 años de la fundación de su cofradía. La otra imagen que tiene en nuestro país es el reconocimiento de una rosa de oro. Es la Virgen de la Cabeza de Andújar, en la provincia de Jaén. Se la dio el Papa Benedicto XVI en el año 2009. Y otra de las imágenes de la Virgen que cuentan con esa rosa es la de Fátima en Portugal, la de Guadalupe de México o de Brasil. Esta noche contamos más detalles sobre lo que es y lo que significa a las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo.